la segunda parte de ese estudio que comenzamos hace más o menos un mes, donde veíamos acerca de si podíamos confiar o no en las Escrituras tal, y más concretamente en el Nuevo Testamento, tal y como lo hemos recibido, tal y como hoy en día nosotros conocemos nuestras Biblias, nuestros Nuevos Testamentos, en nuestra Reina Valera, podríamos decir. Voy a hacer un breve repaso rápido de lo que vimos en la otra ocasión, por refrescar un poco la memoria, aunque estará colgado, con lo cual casi os recomiendo que, a pesar del rápido repaso de hoy, podáis verlo, porque fue un poquito extenso en cuanto a lo que traté en la anterior ocasión. Y por verlo muy rápido, veíamos este texto y aquí sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas, que ponía esa palabra ahí en hebreo, que es mebaser, del que anuncia la paz, porque buenas nuevas en hebreo, o en ese texto concretamente del profeta Nahum, es esa palabra del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Y veíamos si teníamos confianza o no, era la pregunta que hacía, la pregunta que soltaba a vosotros, sobre si podíamos confiar o no en el texto tal y como hoy lo podemos leer en nuestros Nuevos Testamentos, si era digno de crédito. Veíamos también que el concepto de evangelio estaba totalmente apegado a dos cosas. Una, al propio concepto en sí, que evangelio, evangelion, o evangelizo, que es las palabras en griego, tienen que ver con anunciar buena nueva. Evangelio es buena nueva, buena noticia, que es el título del programa que cada domingo podemos ver en la 2 de Buenas Noticias, ¿verdad? Pues ese programa evangélico cuyo título, cuyo nombre de programa es Buenas Noticias, es exactamente lo que esta palabra evangelio, evangelion, es lo que significa, buena noticia, buenas nuevas. Y que esta palabra de buenas nuevas, buenas noticias, estaba absolutamente apegado y pegado a la predicación de aquellos primeros creyentes, de aquellos apóstoles, discípulos del Señor Jesús de los primeros siglos. Era algo que predicaban, la buena noticia, el evangelio de la resurrección de Jesús, era lo que se llama, o lo que se ha llamado a lo largo de los siglos, el querigma, la predicación del evangelio, la predicación de las buenas nuevas del evangelio, de las buenas noticias. Esto era para que viéramos un poquito acerca de dónde podíamos encontrar, tanto en Lucas como Isaías. Recordemos que el Señor está en la sinagoga, en este texto, en la sinagoga de Nazaret, y entonces está hablando acerca precisamente de este texto, de que el Señor, o el Espíritu del Señor, estaba sobre él. Y en este otro texto también del apóstol Pablo, en la epístola a los Efesios, donde habla también de buenas nuevas, de buenas noticias, de anunciar esas buenas noticias. Y también el propio Señor, donde está hablando aquí en este texto de Mateo 24, de que será predicado este evangelio, es decir, estas buenas nuevas, estas buenas noticias a todo el mundo para dar testimonio a las naciones. Y hasta que no fuera predicado estas buenas noticias a todo el mundo, no vendría el final. Aquí un poco lo que os hablaba antes del texto en griego. Y lo que os decía también en aquella ocasión de ese texto que hemos leído al principio en Nahum, donde basar literalmente significa carne. Pero en aquel entonces, como mencionaba también en el estudio anterior, como en nuestra España de no hace demasiado tiempo, el hecho de comer carne era una festividad, porque la gente común, la gente que no tenía demasiados medios económicos, era una buena noticia. Hoy vamos a cenar un filete o vamos a comer un filete de carne. pues esa era una buena noticia, porque no todos en nuestra querida España de hace no demasiado tiempo, no sé si también decía en vuestros países sucedía lo mismo, pero en España el comer carne era todo un lujo, comer carne de ternera, ¿eh? Había carnes más baratas, como la de caballo, que también yo he comido bastante carne de caballo, justamente donde yo vivía de niño, enfrente, en el portal de enfrente, que fue el mismo portal donde luego nos trasladamos mis padres y yo, había una carnicería de caballo y, sinceramente, yo he de reconocer que a mí me gustaba también la carne de caballo, era más barata que la carne de ternera en aquel entonces. Veíamos esto que os acabo de decir, que llegó a ser una buena noticia y que el cristianismo al principio también era un camino, se llamaba los del camino y también era vida. Todo esto lo vimos en la anterior ocasión, por eso no quiero detenerme demasiado aquí. Y pasábamos a ver uno de los tres textos, hay más textos, pero yo creo que con estos textos es suficiente. Hay textos dudosos, hay textos que no figuran en los mejores y más antiguos manuscritos. Y esto lo veíamos también, el primero de ellos, en aquella ocasión. Y veíamos que precisamente estos dos manuscritos, que son de mediados del siglo II, finales del siglo II, juntamente con, no sé si recordáis, también lo mencionaba en el anterior estudio, el papiro Ryland, que data un poco de principios del siglo II, que es, recordáis, en su momento lo trataba, que era apenas una tarjeta, lo que nosotros podríamos decir una tarjeta de presentación, un papiro muy chiquitín. Juntamente con estos dos, pues son los tres más antiguos, mediados, finales del siglo II. Fijaos que luego lo veremos, que estamos hablando de apenas un siglo, 50, 80 años después de la escritura original de los evangelios, o sea, un tiempo muy corto. Es como si dijéramos que hubiéramos heredado una carta de nuestro abuelo. Entonces, esa carta de nuestro abuelo, que a lo mejor se perdió, pero nuestro tío o nuestro padre la copió, pues eso es un poco lo que vamos a ver luego que hemos recibido de la mayoría de los manuscritos de los evangelios y del Nuevo Testamento. Pero hay textos que algunos afirman sin cierta razón que son textos dudosos. Pero también veíamos muy rápidamente en la anterior ocasión que hay una traducción, veíamos también en estudios más anteriores que no solamente teníamos los textos, copias en griego de los textos originales, sino que además había traducciones. Y esas traducciones, quizás una de las mejores traducciones, aunque como siempre hay los que están a favor y los que están en contra, es precisamente la traducción en siríaco. El siríaco es una lengua tardía del arameo, sobre todo del norte de Israel, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, aunque son traducciones, una es la del Antiguo Testamento y otra la del Nuevo Testamento, no lo hicieron las mismas personas, pero es una traducción que a partir más o menos del siglo II, se cree que es del siglo II, pero fijaos, muy muy cerquita también en el tiempo, pero es una traducción que empezó a hacerse mucho más popular a partir del quinto siglo, del siglo V. Este texto, esta traducción, la veíamos también en el anterior estudio, el movimiento de las aguas del estanque de Betesda, y veíamos que precisamente todo eso que está ahí subrayado, lo de que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ese texto, que es parte del versículo 3 y el versículo 4, es uno de esos textos que están dudosos. ¿Por qué? Porque los mejores manuscritos, esos dos que os he enseñado antes, el papiro 66 y el 75, y también algunas de las traducciones más antiguas, no están, de los códices más antiguos, como el sinaítico, como el Vaticano, no tienen ese texto. no tienen el texto que hemos visto subrayado, donde afirma que un ángel descendía de cuando en cuando y movía las aguas. Eso lo vimos también en la pasada ocasión, por eso no quiero entretenerme demasiado. Sí, como veíamos, aparece en todos los manuscritos el versículo 7 del capítulo 5, que habla también de cuando se agita el agua. Para información más amplia, os remito al anterior estudio. Bien, hay en estos textos de la propia Peshitta, de la cual os acabo de hablar, y también de la Vetus Latina. La Vetus Latina es la versión en latín anterior a la Vulgata de Jerónimo del siglo V. Ahí sí aparecen estos textos y también son mencionados por diferentes padres de la Iglesia desde el segundo siglo hasta el quinto. Vale, y ahora ya empezamos, propiamente dicho, el estudio más de hoy. Otro de los textos que se encuentran también dudosos es lo que se ha dado por llamar la perícopa, y veíamos también, mencionaba en el anterior estudio, que perícopa, que suena un vocablo como que rechina, ¿no? Una cosa extraña, ¿qué es eso de perícopa? Pues no es sino textos que han sido utilizados a lo largo de los siglos, textos como muy populares. Y os mencionaba que, por ejemplo, otro que se puede considerar como una perícopa es el texto del buen samaritano, es decir, textos que a lo largo del tiempo, del cristianismo, han sido muy, muy utilizados, han sido muy predicados a lo largo y ancho de este planeta azul. Y entonces son textos muy conocidos y de ahí pues se le ha dado un poco este vocablo de perícopa. Bien, pues la perícopa de la mujer adúltera. Es archiconocido, ¿verdad? Este texto. Seguro que si yo pregunto a cualquiera de vosotros de qué habla el texto de la mujer adúltera, me vais a saber decir de qué, ¿no? Venga, ¿un valiente o cojo voluntario? ¿De qué trata el texto de la mujer adúltera? Vienen aquellos fariseos, ¿verdad?, delante del Señor con una mujer que la habían sorprendido en adulterio. En aquel entonces eso era pecado, si fuéramos católicos diríamos, es pecado mortal el sorprenderte en adulterio. Y esa mujer, ¿qué debían de hacerla según la ley judía? Apedrearla. Y aquellos personajes vienen delante de Jesús, y Jesús, ¿qué hace? Les escucha y a continuación, ¿qué empieza a hacer? Empieza a escribir en el suelo, ¿verdad? Y no sabemos qué escribió Jesús en el suelo, pero ¿qué nos dice el texto de Juan que empezaron a hacer aquellos hombres? Se empezaron a marchar. ¿Y al final qué sucedió? ¿Quién se quedó? Se quedó Jesús y la mujer, ¿verdad? Dice el texto, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Bueno, no voy a decir nada. Los hombres era otra cosa. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Bien, pues este texto no se encuentra en esos papiros antiguos que hemos visto antes, tampoco se encuentra en los códices más antiguos como son el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano. No sé si recordáis, hace ya más tiempo, cuando hablábamos acerca de los códices del Nuevo Testamento, que estos códices, el Vaticano, el Sinaítico, datan aproximadamente del siglo X, undécimo, es decir, del 900 y pico, principios del año 1000 de nuestra era, con lo cual son textos, aunque antiguos para nosotros, porque datan de hace 1000 años atrás, sin embargo, también son de casi 1000 años, 900 años después de haber sido escrito los originales, estos dos códices. Sin embargo, tanto el papiro 66 como el 75 veíamos antes que datan de mediados, finales del segundo siglo, con lo cual bastante más cercanos en el tiempo a los originales de la escritura. La primera vez que aparece este texto de la mujer adúltera data del siglo V, es decir, más o menos del tiempo en que la Vulgata de Jerónimo fue escrita. Y está en este códice, que es el códice Beza. Y si alguno tenéis interés, hay una página en internet donde podéis acceder a todo el códice Beza, o Codex Bezae, donde este es el texto de Juan 8, del 4 al 17, que lo podemos ver en una única página, bueno, ahí no se ve prácticamente nada, pero, como os digo, si tenéis interés en ver el original de este códice del siglo V de nuestra era, lo podéis ver en una página en internet. Al final, como hago ahora ya siempre, pongo la bibliografía, con lo cual pincháis en el link, en el enlace, y os redirige directamente a esta página. Y es además muy curioso porque este texto de la mujer adúltera, así como en otros manuscritos y en este tipo de textos, o está o no está, este texto de la mujer adúltera, digamos que viaja por el Evangelio de Juan, y no solamente por el Evangelio de Juan, sino por otros evangelios. Por ejemplo, en ese manuscrito minúsculo, el episodio se presenta después de Juan 7:36, pero mientras que en los manuscritos de la familia 1, hay manuscritos en griego que se llaman manuscritos de la familia 1, de la familia 2, de la familia X, como consecuencia de que son un conjunto de manuscritos y que se ha determinado su nombre, no tanto como en otras ocasiones vemos antes, el manuscrito 60 y tantos, el manuscrito 70 y tantos. Estos son grupos de manuscritos que están juntos y se ha descrito como la familia tal, X, la familia, siempre dándole una numeración. Pues bien, en el de la familia 1 se encuentra al final del cuarto evangelio. Vemos cómo ha viajado del final del capítulo 7 y capítulo 8 hasta el final del evangelio de Juan. Pero es curioso porque en otros manuscritos se encuentra en el tercer evangelio. Recordemos que este texto de la mujer adúltera en nuestras Biblias se encuentra exclusivamente en el Evangelio de Juan, a final del capítulo 7 y principio del capítulo 8. Sin embargo, hay manuscritos antiguos donde, en vez de en el Evangelio de Juan, se encuentra en el Evangelio de Lucas. Es, podríamos decir, un texto viajero. La versión católica de Nácar Colunga, que podríamos decir casi una, como nuestra Reina Valera protestante, pues la versión católica casi por excelencia, junto con la Biblia de Jerusalén, que también es, se llama así, es una Biblia católica, pues en esta otra, en la versión Nácar Colunga, hay una nota en este pasaje que dice, este pasaje se haya omitido en bastantes códices. Y luego agrega, dice, esto no significa que no sea auténtico e inspirado, sino que lo omitieron por temor de que diera ocasión para abusar de la indulgencia del Salvador en favor de los adúlteros. Claro, si vamos a lo que es en sí la esencia del texto, ¿verdad? Es como si de alguna manera pudiésemos llegar a interpretar el hecho de que el Señor dice, ah, va, no está mal el adulterar, o sea, podéis hacer cada uno lo que os dé la gana. Sin embargo, debemos de observar el final, la coletilla que termina este texto, donde el Señor, ¿qué le dice a la mujer adúltera? Vete y no peques más. Es decir, no es que el Señor esté diciendo, haz lo que te dé la gana, no pasa nada, sino que le está diciendo a la mujer, mira, yo tampoco te condeno, vete, pero no peques más. Es decir, no sigas en este mismo terreno del adulterio. También hay quien dice, y yo también creo esto, hay una sabiduría sobrenatural. Pensemos por un momento cualquiera de nosotros. Estamos allí, sentados, a nuestra bola, y de repente vienen estos inquisidores de la época, los fariseos, los escribas, los judayoi, que habla el Evangelio de Juan. Esto, quiero hacer un breve paréntesis. Hay mucha gente que dice que los judíos fueron los que mataron a Jesús. Es una verdad a medias. En el Evangelio de Juan, cuando habla de los judayoi, siempre está hablando, y esto es algo que he cogido de la ideología de Elily Zorkin, no sé si habéis oído hablar, este es un profesor de la Universidad de Jerusalén, en Israel, que tiene diferentes cursos, y él habla precisamente en el Evangelio de Juan de estos judayoi, y él siempre afirma que estos judayoi no eran todo el pueblo judío, sino eran precisamente estos grupos de escribas y fariseos que siempre iban detrás de a ver dónde podían pillar a Jesús, y que realmente fue un poco este grupo, y quizás un grupo algo mayor, influido. Las masas, hermanos, a veces es muy fácil influirlas, ¿verdad? Lo estamos viendo ahora en nuestra España. La ideología de unos cuantos al final se transforma en ideologías de masas. Bien, pues un poco pasa, y eso ha pasado a lo largo de todos los siglos, no es algo nuevo de ahora. Pues la sabiduría sobrenatural de la contestación del Señor. Yo me imagino que yo estoy allí y estoy a mi bola y de repente vienen este grupo y me presentan una mujer adúltera y me pillarían. A mí me pillarían, no sabría qué contestar. Yo no sé si vosotros sabríais qué contestar de repente en una cosa de estas. Sin embargo, el Señor, sin ningún tipo de problemas, como con la mente muy clara, ¿verdad? Se pone ahí a escribir en el suelo y les va, dice que en la Escritura, que la conciencia de cada uno, ¿qué sería lo que habría hecho cada uno de aquellos escribas y fariseos, desde el más viejo, claro, cuantos más años tenemos, más veces hemos metido la pata y más veces hemos quizás pecado o hecho cosas que no debiéramos, ¿verdad? Esa sabiduría sobrenatural, porque el Señor no era ninguno de nosotros, era el Señor. Y dice que la Escritura, que la conciencia de cada uno les va acusando, de tal manera que desde el más viejo hasta el más joven se van marchando hasta que al final no quedan sino el Señor y la mujer. Qué diferente es cuando es el Señor a cuando a veces somos nosotros, aunque seamos muy espirituales, hermanos, pero en el Señor hay una verdadera sabiduría sobrenatural que nosotros a veces apenas atisbamos. Pasamos al texto que bajo mi punto de vista, como os decía antes, hay muchos más textos. En muchísimos manuscritos no existe el final de Marcos. En muchísimos manuscritos no existe el capítulo 21 de Juan. En muchos manuscritos no existen otros textos. Pero me he querido ocupar nada más que de estos, porque así como en muchos manuscritos no están, sí están en otros. Pero este texto de Primera de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8, bajo mi punto de vista, es el texto más polémico. No sé cuántos de vosotros habéis hablado con testigos de Jehová. yo sé de gente que ha hablado con testigos de Jehová. Claro, sabéis que los testigos de Jehová creen exclusivamente en un Dios, pero en un Dios que es Jehová y punto pelota. Lo de la Trinidad, como que no. Jesús, siguiendo las antiguas doctrinas arrianas, es, y gnósticas incluso, es un ser creado por Dios Padre e inferior, por lo tanto, al Padre. El Hijo es inferior al Padre. El Espíritu Santo tampoco es Dios. El único Dios existente, podríamos decir, es, para un testigo de Jehová, es el Dios que no los llama ni tan siquiera Padre, porque es el único Dios. No hay tres personas, luego no hay Padre, Hijo y Espíritu, luego es Dios, punto. Y ese Dios, de acuerdo a lo que encontramos como nombre o como nombre principal en el Antiguo Testamento, es Jehová. Pues bien, los evangélicos inocentes, cuando quieren querellarse, hace poco escuchaba, no tiene nada que ver con el Evangelio, pero escuchaba algo que digo, pues es que tienes razón. Y decía, si hay algo en lo cual te merece dar la vida, sigue detrás de ello, pero si no, pues ¿para qué? Y esto lo podemos también hacer un poco en las posibles discusiones con los testigos de Jehová. Y como os digo, hay a veces que los evangélicos inocentes que quieren, que están muy firmes en que existe la Trinidad y que la Trinidad es así y que hay 200.000 versículos en la Biblia para defenderlo, el texto donde de una manera más clara está el tema de la Trinidad se encuentra precisamente aquí. Y muchos evangélicos discuten con los testigos de Jehová y les presentan el texto de lo que se llama la coma joánica, que se encuentra en Primera de Juan 5, 7 y 8. Craso error. Y os voy a decir por qué. Este texto dice, porque tres son los que dan testimonio. Y ahora el subrayado dice, en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. La parte subrayada es la parte que muchas veces el pueblo evangélico ha batallado contra los testigos de Jehová diciéndole, mirad, fijaos este texto. Es que más claro no puede estar. Entonces, como este texto está muy claro, ¿por qué decís vosotros, oh testigos de Jehová, que no existe la Trinidad? A lo cual, testigo de Jehová les dice, ay, pardillos, no está en ningún texto antiguo. No está, hermanos, este texto no está. No hay ni un solo manuscrito de los primeros siglos donde la parte subrayada esté. Con lo cual, yo no voy a decir que los testigos de Jehová tengan razón. Nosotros creemos que hay una Trinidad. También hay parte del pueblo evangélico que son unitarios, lo cual significa que tampoco creen en esa Trinidad. Pero, ¿qué sucede aquí? Bueno, fijaos, los primeros textos donde aparece esa parte subrayada son del siglo XI, es decir, de hace 1000 años. 1000 años de hace 1000 años después de que los textos originales fueron escritos. Eso no quiere decir que porque este texto no esté durante 1000 años no podamos creer en la Trinidad, no debamos creer en la Trinidad, no estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que si en alguna ocasión se os presenta en casa un testigo de Jehová, no utilicéis este texto porque os van a dar todas en el mismo carrillo. Entonces seamos inteligentes y utilicemos otros textos, pero no este. En esos cuatro manuscritos que vemos ahí, el 61, 88, 629 y 635, todos son, el más antiguo es el 635 y es del siglo XI. Y el más moderno es el 61, que es del siglo XVI. Es decir, el manuscrito 61, fijaos, es del tiempo de la Reforma. Con lo cual, pues está bastante alejado de los textos originales. Este es el texto que se encuentra en ese manuscrito 61 minúsculo. Se llama así porque está escrito en minúsculas. Recordáis que hablábamos también de los manuscritos unciales, donde están todas las letras están escritas en mayúsculas, y existen estos otros tipos de manuscritos que son minúsculos, que están escritas en griego, pero con letras minúsculas. Este es del siglo XVI, lo que llama el Codex Monfortianus. Y la primera mención como tal se encuentra en el cuarto concilio de Letrán del año 1215. El consenso general hoy en día es que este texto de primera de Juan 5, 7 y 8 no se encuentra en el original y no puede ser, por lo tanto, atribuido al propio apóstol Juan. Hay una teoría también, que vamos a ver a continuación, de Erasmo de Rotterdam, que nos mencionó algo Pablo cuando nos habló acerca de la Reforma. Hablaremos en el próximo estudio, porque quiero ver un poco, que veamos juntos, acerca de cómo nos ha llegado a nosotros nuestra Reina Valera. Veremos en ese entonces que la Reina Valera, básicamente toda, ha sido, sobre todo el Nuevo Testamento, hablando siempre del Nuevo Testamento, ha sido traducida al castellano de lo que se ha dado por llamar el Textus Receptus o texto recibido. Textus Receptus, que fue este hombre, Erasmo de Rotterdam, en el siglo XVI, quien se ocupó de englosarlo en lo que podríamos llamar en un único tomo, tuvo tres versiones. La primera y la segunda tampoco tenían el texto de primera de Juan 5, 7, 8, pero sí la tercera, y de esa tercera fue básicamente de donde nuestros traductores, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, tradujeron al castellano el Nuevo Testamento. También hay una teoría acerca de por qué no está este texto en nuestras o en los manuscritos más antiguos. Y es que dicen, bueno, puede ser no, que en esos primeros siglos del cristianismo, a partir del siglo IV, V en adelante, todos recordamos, bueno, yo ya no, y nunca me la terminé de aprender, la lista de los reyes godos. Pero los reyes godos, en su mayoría, eran arrianos, que quiere decir que no creían en la Trinidad, no creían en la divinidad de Jesús, no creían en la divinidad del Espíritu Santo, no creían en las tres personas. Y algunos afirman que, bueno, el hecho de que no se encuentre este texto en esos manuscritos originales se debe un poco a que, como el mundo antiguo en esa época estaba un poco en manos de aquellos visigodos y aquellos eran arrianos, entonces que para evitar problemas que hicieron desaparecer este texto. Bueno, no sabemos. A veces me gustaría tener una máquina del tiempo para poder ir y realmente investigar y descubrir y preguntar a aquellos que vivieron en la época, porque al final quien hace la historia, como mucha gente dice, son los ganadores de las guerras, y los ganadores de las guerras pues suele suceder que ponen la historia según a ellos les ha venido en gana. De eso Pablo podría hablar mucho más que yo. Bien, no sabemos, hermanos, realmente si pudo ser así o no, si esta gente eliminó este texto, pero lo cierto es que, como os digo, antes no aparece hasta el siglo XI, luego tampoco es que aparezca en muchísimos sitios, sino que aparece en apenas 4 manuscritos, se menciona en el siglo XIII, en el Concilio de Letrán, y no es un texto del cual podamos fiarnos mucho. Sí, y ahora por cambiar un poco el tercio, hasta ahí un poco estos textos dudosos. Cambiamos ahora un poquito el tercio y, como digo, aquí veíamos hace unas semanas que las versiones más antiguas de la Escritura son apenas 50, 80 años de diferencia en el tiempo de los escritos originales. Eso está muy bien, porque si vamos a otros textos, encontramos que algunos de ellos a lo mejor son 200, 300 años más o menos de diferencia, pero hay textos que a lo mejor son como 800 o 900 años desde que el original fue escrito. Así que fijaos si a lo largo de todo ese tiempo se ha podido cambiar textos que a lo mejor pueden o no pueden interesar a determinadas personas. Aquí, en esta diapositiva, que es más o menos desde los años 70 hasta casi finales del siglo XX, podemos ver una serie de textos y de autores, sobre todo de autores, donde los escritos más antiguos datan ya de varios siglos, incluso, como podéis ver abajo, donde habla acerca de la Ilíada de Homero y habla del Nuevo Testamento, cómo la fiabilidad de un escrito y de otro, siempre la del Nuevo Testamento es mucho más en consonancia. De hecho, es que mientras que de la Ilíada, en esa época que os estoy hablando, de entre los años 70 y finales del siglo XX, había 643 textos manuscritos de la Ilíada, sin embargo, del Nuevo Testamento había 5.600. O sea, como podéis ver, hay como 9 veces más de textos, de manuscritos del Nuevo Testamento, si lo comparamos con la Ilíada, siendo la Ilíada el texto que más manuscritos se encuentra después del Nuevo Testamento, porque ya luego después vemos como hay bastantes menos manuscritos y también algunos de ellos bastante más alejados del original. Vemos aquí número de líneas de la Ilíada y número de líneas del Nuevo Testamento y vemos cómo incluso en la Ilíada hay muchas más diferencias que las que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. ¿A dónde voy con todo esto? Que a pesar de lo que acabamos de ver antes, de que hay textos en duda, indudablemente que los hay, y no podemos a veces hacer doctrina de textos que no estamos muy seguros si están o no están, pero que todo parece indicar que no están en los mejores manuscritos y más antiguos, sí también es cierto que por la cantidad de manuscritos que tenemos que han llegado hasta nuestros días y que todavía se siguen descubriendo del Nuevo Testamento, hay una fiabilidad bastante grande en relación a los textos que han llegado hasta nuestros días. Vemos cómo mientras que hay un 5% en la Ilíada más o menos de corrupción textual, en el Nuevo Testamento es que es tan mínimo, un 0,2, que es que podríamos decir que el texto que nos ha llegado hasta nosotros es un texto fiable, absolutamente fiable. Este autor, F.F. Bruce, ya os lo he comentado en alguna otra ocasión, en su libro de Son fidedignos los documentos del Nuevo Testamento, escrito en el año 75, claro, algunas de estas cosas ya han cambiado, ¿vale? Porque estamos hablando de un libro escrito hace 40 años. Pero él nos habla de dos autores, uno Tucídides, historiador y militar ateniense del siglo V-IV antes de nuestra era, y en este libro suyo, en la historia de la guerra del Peloponeso, dice que el más antiguo nos viene desde las cercanías del 900 después de Cristo, es decir, fijaos, unos 1.300 años de diferencia entre el escrito original y la primera copia que encontramos. Y otro de ellos es Heródoto. A Heródoto lo encuentras como Heródoto y como Heródoto. No sé muy bien por qué, pero así es. Que también vivió en el siglo V antes de nuestra era, y en su historia, en esos 9 libros que componen las guerras médicas, médicas no porque fueran médicos, eran los medos, persas. Entre Grecia y Persia, que lo narra de principios del siglo V, pues pasa un poco también lo mismo. Pasa un poco lo mismo, que hay una gran diferencia en el tiempo. Y este hombre dice en su libro, con mucha razón, es que ningún clasicista, ningún estudioso del griego antiguo pondría en tela de juicio las obras de Tucídides, de Heródoto, del propio Homero, que es del 900 antes de Cristo, y la Ilíada, la Odisea y la Ilíada, pondría en tela de juicio las obras de esta gente. Sin embargo, hemos topado con la Biblia, hemos topado con el Nuevo Testamento. Y ahí se mira, hermanos, con lupa cada texto, cada versículo, porque no vaya a ser que aquí nos esté contando una trola. Si bajo ese rasero se midiera todas las obras antiguas, y algunas de ellas están alejadas de la fecha de creación, de la fecha de escritura y de la primera copia, pues entonces podríamos decir, mira, todo lo que es anterior al siglo XIX o al siglo XVIII, incluso podríamos decir todo lo que es anterior al Quijote o a Shakespeare, incluso así tendríamos dudas, pues es que no vale nada, son todo falsificaciones, son todo, y sin embargo nadie pone en tela de juicio este tipo de cosas, ¿verdad? Pero sí se pone en tela de juicio la obra de Dios, por cuanto es la obra de Dios, claro. Otra versión también de lo que hemos visto antes acerca de las copias del Nuevo Testamento y otras copias. Esto como luego, bueno, de hecho creo que ya está subido, porque fue lo que te mandé hace, como esto era un estudio completo y era uno único, lo podéis ver, está ya subido en internet y podéis estudiarlo más tranquilamente y más detenidamente de forma personal. Esto es lo que os digo, la veracidad del contenido del mismo. Me gusta lo que dice este hombre, Bruce Leguas Contreras, en esta obrita suya, que es Los tres que dan testimonio, que precisamente es un comentario al texto de Primera de Juan 5, 7 y 8, donde dice, personalmente creo, hablando del Nuevo Testamento, dice, creo que es la palabra inspirada e infalible de Dios y que, como está escrito, es útil en todos los aspectos de la vida. Y dice, pero se debe acercar uno a la Biblia con una mente abierta, libre de prejuicios y sin ningún preconcepto, ni ideas, ni dogmas, porque demasiado a menudo uno hallará que sus concepciones religiosas no tienen apoyo en la palabra. Es decir, lo que nos está diciendo este hombre a las claras es, yo creo firmemente que es la palabra de Dios, pero acerquémonos a ella sin prejuicios, sin doctrinas y dogmas que nos hayan enseñado a lo largo de los siglos, porque a lo mejor eso que nos han estado enseñando durante siglos, resulta que los últimos descubrimientos, y a lo mejor no tan últimos, arqueológicos, estamos viendo que no podemos decir que es 100% escritura, pero sí en conjunto, y por lo que hemos visto también de los miles de manuscritos, hermanos, 5.000 manuscritos, es que se dice pronto, 5.000 manuscritos, no son 4 ni 5, no son ni tan siquiera 600 de la Ilíada, pero es que no solamente los manuscritos, 5.000 y pico, sino es que se podría, hay quien dice que podríamos reconstruir casi todo el Nuevo Testamento leyendo a los padres de la Iglesia de los primeros 4 o 5 siglos, por la cantidad de textos que aportan. Y algunos de estos textos dudosos se encuentran en los padres de la Iglesia. Con lo cual podríamos preguntarnos, ¿realmente el Nuevo Testamento, ya no digo el Antiguo, que el Antiguo tiene otra, podríamos decir, otra forma de trabajo, donde los escribas del Antiguo Testamento tenía que ser tan exacto? Aún así sabemos que hay también erratas, sabemos también que hay algunos textos dudosos en el Antiguo Testamento. No me he querido tampoco entretener en eso, porque entonces no acabaríamos nunca. Pero eran mucho más cuidadosos, el pueblo judío ha sido mucho, mucho más cuidadoso que el pueblo cristiano para transmitir la palabra de Dios, para transmitir el Tanaj, para transmitir el Antiguo Testamento. Por desgracia, a veces en el Nuevo Testamento era mi prejuicio, como yo creo que esto es así, eso es lo que yo voy a escribir en esta copia. Pero aún así, hermanos, por la cantidad de textos, lo bueno que tiene el Nuevo Testamento precisamente es la cantidad de copias. Y en esa, gracias a esa cantidad de copias podemos decir, ¿qué nos está contando este escriba? Uy, este, si comparamos con estos otros 10 textos, este no nos está contando lo mismo. Luego, si estos otros 10 nos están contando una misma historia y este no, lo normal será que es que este nos esté contando alguna cosa extraña, ¿no? Y los otros 10 nos están contando la verdad. Eso es lo que podemos sacar también del Nuevo Testamento. Gracias a tantos miles de manuscritos podemos tener la confianza de que lo que nos ha llegado hasta nuestros días es la verdad, es la palabra del Señor. Y en el próximo estudio que veremos acerca de el Textus Receptus, acerca de cómo se usó el texto recibido para traducir no solamente nuestra Biblia Reina Valera, sino también la versión por antonomasia inglesa, la King James, pues veremos cómo hay algunas cosillas un poco raras, pero en general hay lo que hay y lo que hay es bueno. Aquí os dejo la bibliografía y terminamos. ¿Queréis preguntar alguna cosa sobre lo que hemos visto? Amén. Claro que sí. Claro que sí. Sí. El texto ese de Ehad, la palabra final, Adonai Ehad, significa que el Señor no es un Dios único en el sentido de unicidad. Yo soy una persona única, pero si yo me uno con Maite como matrimonio, somos una unidad compuesta. Esa pluralidad es la que está en el propio Shema del pueblo de Israel. Esa unicidad, no de una única persona, sino unidad compuesta. Eso es muy, muy interesante, que en el propio Antiguo Testamento exista esa palabra, porque ellos tienen otra, el pueblo hebreo tiene otra palabra para unicidad en el sentido de única. Gracias, Pablo, por tu aportación. Más cosas.